Ven y tómate con nosotros el último café.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio, invitándonos a tomar el café de la semana, este café que nos ha ayudado a pensar, a replantear la vida. Soy el padre Gonzalo Gómez, soy el director de la pastoral aquí en Uniminuto Sede Principal. Hemos dicho, y ustedes nos han acompañado y también nos han escuchado, pues hemos dicho los nuevos efectos, las nuevas maneras dinámicas, didácticas de hacer pastoral. No basta simplemente con reunirse, ya eso es importante, pero no basta eso. También la pastoral genera pensamiento, construye comunidad, transforma la realidad. Esos tres acentos, conocimiento, comunidad y realidad, son los grandes énfasis o enfoques a lo que la pastoral exige de la universidad para que sea pertinente, para que seamos una institución transformadora, como es el gran proyecto que estamos haciendo. Cumplimos 30 años en la gran fiesta, estamos en este año aniversario, dándole gracias a Dios por la vida del siervo de Dios, padre Rafael García Herreros, el inspirador, el que tuvo una mirada amplia, generosa. 30 años atrás, pensar en una universidad en un barrio, pues hubiera sonado utopía, y muchos consideraron que eso era como un sueño irrealizable, como un anhelo, tal vez era la ilusión de un sacerdote, pero no, no era el deseo de un padre, era el proyecto de una institución transformadora de la realidad, como es Uniminuto, y hoy 30 años después, pues vemos su gran desarrollo en la academia, en las oportunidades que le brindan a los estudiantes, en los territorios que estamos, y el modelo sigue. Todo ese efecto lo apoya y lo complementa la pastoral. Hoy les queremos hablar de los lenguajes, de esas maneras que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Los lenguajes que necesita la realidad. Y hay tres grandes lenguajes, y voy a hablar de cuatro, pero tres grandes lenguajes que apoya la universidad o que apoya cualquier institución de educación superior para que seamos pertinentes, para que estemos formando los profesionales que requiere la sociedad. Ese es el gran diagnóstico que nos corresponde hacer. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la realidad? Y hay como unas respuestas que nos está diciendo. Si nosotros, la humanidad, no cuidamos el planeta, estamos apostando a una tragedia que ya tiene hoy pequeños visos. El cambio climático. Todo esto que vemos con los cambios de clima entre nosotros en Colombia, porque no tenemos estaciones, sino somos un país de otras dinámicas, pero cuando llega este sol que se convierte en verano y que arrasa muchas poblaciones y produce hambre por las sequías, pero cuando llega el invierno también se desbordan los ríos y produce tragedia, duelo y dolor. Entonces, esa es la realidad a la que hay que ir formando a los jóvenes, a nuestros neoprofesionales, para que sean conscientes. Y hay que apostarle a muchas dinámicas, a muchas miradas frente a ello. Entonces, el cambio climático o todo lo que es el proyecto ecológico, lo sostenible, la economía. Antes pensábamos que la economía, pues lo importante era tener dinero y poder comprar lo que necesitábamos, y para eso trabajábamos y hacíamos el esfuerzo de alcanzar unos ingresos. Hoy cada vez hay mayor conciencia ecológica para comprar productos que sean amigables con el medio ambiente, desde la comida, desde el descanso, desde las prendas de vestir, desde todo lo que estamos requiriendo y utilizando, que este sea un ejercicio. Entonces, ese es la realidad del mundo, pero también estamos en otro ejercicio. Estamos construyendo lo que hoy se está llamando la familia, modelo de familia múltiple. ¿Qué es un modelo de familia múltiple? Es donde la integran los seres humanos y los seres sintientes, los animales, Ya hoy una persona no considera un animal como algo ajeno a la familia, sino que en su lenguaje incluyente lo vincula a la familia y le da el rol de hijo, apropia las situaciones que tendría un hijo. Entonces, así como ven que el niño tiene hambre, pues la mascota tiene hambre, así como ven que el niño se preocupa, la mascota se preocupa. Vamos haciendo esas extensiones del lenguaje que tiene muchos valores, pero que tendríamos que hacerle también colocar unas franjas rojas que decimos un animal es sintiente, pero no es humano. Y hay que crear estas circunstancias. Yo sé que más de uno me estará levantando la mano diciendo, eso no es posible. Es la realidad. Y nos toca ser objetivos frente a la realidad. ¿Qué otras circunstancias están acompañando hoy la humanidad? Ya decimos, el cuidado de la casa común o la conciencia por el medio ambiente. El modelo de familias múltiples. Tercero, todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Otra gran característica es que cada día las fronteras cada vez son más invisibles. No solo la frontera geográfica, si yo estoy en un país o voy a otro país, sino las fronteras del saber. Los niños de hoy día, un niño de 5 o 7 años, pues tiene unas experticias, unas habilidades que uno antes las adjudicaba a un muchacho que terminaba el colegio. Entonces ha habido allí un desarrollo. También algo característico hacia dónde va el mundo es la soledad. Cada vez hay menos hijos, por lo tanto las familias cada vez se están quedando más solas y cada vez tenemos menos jóvenes, pero más adultos y adultos mayores con todo lo que trae la fatiga de la edad. La enfermedad, el abandono, la soledad, la falta de adaptarse a los nuevos retos y exigencias. Entonces, ese es el proyecto que hace la universidad y ese es el proyecto que estimula, impulsa y apoya la pastoral. Qué importante pensar una pastoral desde estos acentos, desde estas dinámicas y realidades que se vuelven para nosotros en retos, en desafíos, en grandes exigencias que nos invitan a construir un proyecto y un modelo. Bien, esta noche, como les digo, hablemos de lenguajes. ¿Qué lenguaje necesitamos manejar? Necesitamos tener ese dominio para poder ser idóneos, pertinentes, responsables de la realidad y entrar en diálogo con los nuevos discursos, pero también con las nuevas realidades de la humanidad, con las nuevas generaciones. Primer lenguaje importante, la lengua materna. Todos nosotros tenemos una lengua de origen y hacemos la analogía entre la madre que nos da el ser y la patria que nos da la lengua. Entonces, esa es la lengua materna, que hay que saberla cuidar, que hay que saberla defender por todos estos afanes y por todos estos inmediatismos y por todo este mundo global o planetario, pues hemos descuidado la lengua materna y voy a hablar particularmente de nuestra lengua, del español, esta lengua tan importante que tiene una manera de expresión, de sentir y de pensar fundamentales y que hoy las nuevas generaciones, los jóvenes contemporáneos o los millennials que se les dijo en un momento o centenias que se les está reconociendo ahora, pues le prestan poco interés al lenguaje. Eso que para nosotros en un momento fue clásico, fundamental, prioritario, característico, hoy empieza a entrar en un lenguaje secundario, de ocasión, de oportunidad, pero no era lo fundamental, lo que definía. Aprender a hablar, aprender a escribir nos va a permitir poder pensar distinta a la realidad. Y esta noche hemos invitado a una persona que hace parte del proyecto de Uniminuto y quiero presentárselo a ustedes para que con él interactuemos en este diálogo. Gregorio, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, padre, buenos días. Buenas noches, estoy pensando en la mañana, en la tarde, bueno, todo esto que es tan hermoso, porque el cambio nos, No solamente en la noche, sino todo lo que nos conlleva, ¿no? Entonces, una vez más, buenas noches para todos. Mi nombre es Gregorio Cuestas. Tengo tres nombres, Jaime, John, Gregorio. Y bueno, acá dispuesto a dialogar, a compartir y también pues a dar ese mensaje desde la realidad, desde la construcción, comunidad, para todos ustedes.
Gracias, Gregorio. Gregorio hace parte del equipo pastoral y Gregorio tiene todas sus habilidades artísticas. Contemos un poco de esto, Gregorio.
Bueno, primero que todo, tengo una discapacidad visual que, entre comillas, gracias a ello, lleva a desarrollar otros sentidos, que en este caso es el oído. Cuando muy pequeño yo decía, bueno, yo de qué voy a vivir, qué voy a hacer, cómo me voy a relacionar, inclusive tocando esos temas, la relación con el otro, para mí era muy pues preocupante. Pero de eso que la vida uno le pone personas, ¿sí? Y en conversación con esa persona me dijo, no, usted tiene un potencial, tiene que sacarlo, mirar qué es. Y ahí fue donde desarrollé el oído y me metí por la rama de la música. Entonces empecé primero cantando, afinando, luego entré a una parroquia y en esa parroquia entonces el padre me dio una guitarra. Pues yo todo asustado, ¿y esto qué? ¿Para qué haga algo con ella? Era Dios poniéndole a uno esa guitarra, esa herramienta de música. Entonces empecé con la guitarra, me motivé, me di cuenta que sí era lo mío y empecé a relacionar la voz, la afinación con el instrumento. Entonces en esa armonía me impactó mucho también la armonía de la espiritualidad. Entonces haciendo todo este armaje fue significativo para, pues primero que todo para mi ego, para mi autoestima y pues lo que conlleva relacionarme con los demás cantando, dándole un mensaje, inclusive a la naturaleza, a las personas que lo necesitaban y luego entré a ese mundo de la iglesia, de las parroquias, cantando y bueno, y la voz poco a poco también la fui, hice muchos cursos y ahí salí adelante, poco a poco mirando qué podía cantar, qué no podía cantar, cómo cuidar la voz, cómo darle buen uso a estas cuerdas vocales, como todo lo que tiene que ver con la respiración. Y eso es un mundo, mejor dicho, inmenso.
Realmente que sí es un mundo inmenso y apasionante. Todo este mundo del arte, a través de sus distintas variables, aquí estamos hablando de la música y de la educación vocal para tener la mejor expresión frente al canto. Gregorio, hablando de estos grandes lenguajes que hoy requiere la sociedad, la lengua materna, ¿cómo es tu relación con la lengua materna, el español? ¿Cómo fuiste educado en eso?
Rápido se me viene a la memoria de niño que se me dificultaba decir la R, y entonces, claro, eso fue toda una terapia. Porque claro, era como ejercicios de la R, carro, rápido ruedan los carros, bueno, en fin, todo ese trabalenguas para poder aclarar esa R. Pero básicamente la que me ayudaba con esa terapia de mi mamá, porque qué importante es esa lengua materna que me infundieron para poder dar a conocer esos sentimientos, dar a conocer esa relación. Entonces, básicamente fui educándome en el escuchar, en lo más importante que me decían mis padres, el escuchar. Mi papá, una de las personas, él trabajaba con la carpintería y entonces él daba unas especificaciones que quería que en la madera la cortaran por aquí, por acá. Y anécdotas donde cuando iba a hacer el mandado, y entonces tocaba la misma razón que mi papi daba, darla a la persona para que hiciera eso. Y resulta que la dábamos mal, eso. Varias fueteras nos ganamos por no saber dar bien el mensaje, porque le cambiamos un poquito y entonces el carpintero resulta que no le cortaba a los lados, sino a lo ancho. Entonces nos tirábamos todo. Aparte de la fuetera, pues tocaba volver a comprar los materiales, porque eso era muy delicado. A partir de ahí, qué importante es no perder la idea, porque muchas veces uno maquilla la idea o el chisme, entonces va creciendo y se volvió un chisme y no quedó en lo que es el contexto como tal. Entonces mis padres siempre me fundaron el hecho de ser muy claro, muy preciso, corto y conciso. Entonces básicamente eso me acuerdo, y obviamente pues todo ese recorrido que vamos haciendo hablando pero también cantando, ¿no? Qué bonito también ese lenguaje, hacerlo armonía, hacerlo música. Entonces todo esto ha sido una herramienta para comunicarme con los demás, con la comunidad y más con este ámbito universitario.
Este primer lenguaje, vamos a colocarlo en ese orden, este primer lenguaje, la lengua materna, nos permite apropiarnos de la realidad, describirla bien o distorsionar la realidad. Y Gregorio nos contaba la anécdota del ejemplo de la carpintería. Entonces, si yo indico mal la forma de hacer un corte, pues puedo dañar una pieza, puedo dañar un proyecto de trabajo o de arte, porque la carpintería pues es un oficio artístico. Entonces, la palabra nos permite apropiarnos adecuada o inadecuada, correcta o distorsionadamente la realidad. Por eso la importancia de enseñar desde muy pequeño, y es la tarea de la madre, pero después será la tarea de la escuela y siempre será una tarea permanente, nunca acabada. No lo pudiéramos decir, yo ya sé hablar y yo ya sé escribir, pero no es terminado ese proyecto. Siempre se necesita enriquecerlo, porque el dominio de la lengua materna nos permite apropiarnos con mayor exactitud de la realidad. Y dejamos la opinión, dejamos el comentario atrás y empezamos a hablar con la certeza que da el concepto. Esto es muy importante y por eso se nos pide en cualquier oficio, en cualquier profesión, a cualquier estudiante de la universidad, independientemente del programa, aunque esté afiliado a la facultad a la que pertenezca, se le hace un ejercicio que nosotros llamamos en la asignatura, se llama lectoescritura. Saber leer y escribir. No queremos decir que entonces un muchacho que empieza la universidad no sabe leer y escribir. La escuela y el colegio, ¿qué hicieron? Ellos hicieron su tarea, pero esa es una tarea en primera fase. La universidad sigue la tarea y la lleva a un nivel mayor, porque esa es la tarea, ese es el ejercicio, ese es el proyecto de la universidad. Colocar el pensamiento a un nivel superior, y es una comprensión de la totalidad, de la globalidad. Cuando estábamos en la escuela y estábamos en el colegio, pues nos enseñaban las cosas parcialmente, particularmente las matemáticas, por ejemplo, la música, las ciencias naturales, la biología, las distintas áreas del colegio eran parcializadas. No quiere decir por eso que sean mal, sino que ese es el acento. Pero la universidad necesita que el muchacho perfeccione su lectoescritura, su comprensión desde la lengua materna o natural o propia, para saber cómo concibe la realidad, desde qué enfoque, qué mirada y qué acento le da. Ese es el gran ejercicio que nosotros pensamos fundamental. El primer lenguaje, el lenguaje de la lengua materna tan importante. Mira que una palabra que no se contextualiza puede significar cosas contrarias, o una palabra que se cometa un error ortográfico o se le cambie una letra a esa palabra, cambia completamente el contexto, pero lo que estamos diciendo es cambia la comprensión de la realidad. Hay una estrecha relación, y esto se lo aprendimos a los filósofos, la antigüedad nos enseñó eso, el distanciamiento entre el mito, que es una manera de aproximarse a la realidad imaginariamente, no decimos que es falsamente, sino de imágenes, a la realidad a través del concepto, que es objetiva, que todos, si hacemos el debido estudio y respetamos el procedimiento, pues vamos a apropiarnos de la realidad de la misma manera. Si no fuera por el concepto, pues no pudiéramos desarrollar ciencia, no pudiéramos hablar con certeza de la medicina o de las vacunas, por ejemplo, ya que estamos en el caso de pandemia y que se van levantando las restricciones porque se cumplieron los objetivos de vacunación de la población. Si no pudiéramos decir eso por el concepto, pues siempre estaríamos hablando en un lenguaje pues muy relativo, circunstancial, aproximativo, que no nos ayuda a nada. Entonces, ese salto del mito, de ese mundo mítico, no decimos que ha desaparecido. Hoy se sigue hablando del lenguaje mítico. Un lenguaje mítico, por ejemplo, lo pudieran decir las parejas, cuando se acercan y se dicen una palabra que va más allá del significado literal de la palabra. Tú eres mi todo. Una pareja le pudiera decir eso a su compañero o su compañera. Tú eres mi todo, pues uno está diciendo, pues es el amor el que lo hace así. No es tú eres mi todo, es decir, deja de comer, deja de trabajar, deja de vivir. Creo que va por otra línea, ¿cierto, Gregorio?
Lo que pasa es que son como adornos, o muchas veces no hay que tomar las cosas tampoco tan literal, porque lo que el Padre dice es cierto, tú eres mi todo, pero sabemos que es como una admiración, ¿no? Pero sabemos que hay muchas cosas más por hacer, ¿no? Generalmente también los colombianos somos así, ¿no? Le podemos adornarnos a las palabras, queremos sorprender, queremos hacer sentir bien, y es también, pienso que va ligado a nuestra, diría yo, a nuestra manera de vivir, a nuestra cultura, básicamente.
Ahí también viene el otro componente, que nuestra lengua materna también está enraizada en un lugar geográfico, y nosotros somos, pues, por definición, somos tropicales. Nos gusta el adorno de la palabra, así como nos gusta el adorno del ambiente y de las cosas y los lugares, el adorno de la palabra, y decir lo mismo. Pudiéramos decir, me caes bien, pero no, tú me caes muy bien, qué chévere, eres la mejor persona. Y entonces, esos elogios no son falsos, pero si no conocemos la realidad del componente literario, pues decimos, lo está adulando, le está diciendo una admiración de amistad con respeto, pero también con cariño que no rompe la objetividad.
Ese es nuestro vivir, ¿no? Día a día, y eso es lo que también hace que seamos cercanos, ese calor humano, ese calor del lenguaje que nos hace personas también alegres, personas también descomplicadas. Y eso que aquí nosotros manejamos a nivel nacional diferentes climas, ¿no? Aquí en Bogotá la gente es un poquito por el clima fría, pero a pesar de eso no se ha perdido ese caluroso lenguaje, ¿no?
Claro, claro. Vea que entra otro factor, y es el ambiente, la circunstancia climática. El caribeño y el del altiplano, pues qué distintos somos, del mismo lugar, porque estamos en el mismo territorio nacional, pero desde distinto enfoque, porque esa es la realidad propia, natural, que nos afecta o que nos beneficia a los que hacemos parte. Y esas son las diferencias y las riquezas. Entonces, la lengua materna, fundamental. Primer lenguaje que hay que cuidar, defender, promover. Hoy los muchachos, por la velocidad, y se nos va convirtiendo para todos como en un ejercicio natural, hoy acortan las palabras. Miren el WhatsApp. Ya no dice buenos días, sino coloca ven. Entonces ya quiero decir buenos días, buenas noches. Entonces casi que estamos en un ejercicio interpretativo, que quiso decir, bueno, yo creo que me está saludando, o creo que me está diciendo gracias, o creo que me está, bueno, interpretativo. Ese restringir la palabra o la expresión, la parte ya gramatical, puede tener peligros, porque estamos reduciendo el lenguaje y estamos evitando aproximarnos a la realidad, porque el dominio de la palabra es la comprensión de la realidad. Dominio de la palabra en su lenguaje oral, pero también en su lenguaje escrito, pero también en su lenguaje corporal. Qué importante también el uso y el manejo del cuerpo. Y creo que Gregorio en eso tiene mucha experiencia.
Sí, ya vemos algunos que eso, movemos las manos todo el tiempo, hablamos de verdad con gestos. Mejor dicho, utilizamos todo nuestro cuerpo para hacernos notar, para comunicarnos con el otro. Y qué importante es eso, porque ese es como nuestro, ¿no? Yo le digo, uno manotea, pero no es que manotee, sino es la manera como uno también se comunica con los demás, ¿no? Y obviamente que ahorita se viene a la mente el lenguaje de los que no oyen, no escuchan, pero con estos signos de movimiento de manos, eso debe tener un nombre o un lenguaje bien técnico. O aún así, nosotros siempre somos mucho de gestos, mucho, mucho. Más que quedarnos como robots, somos muy carismáticos, no sé si es la palabra apropiada, pero nos movemos mucho.
Entonces, el lenguaje corporal. Y sí que el lenguaje corporal, hasta uno lo ve en la calle, pues uno no está entrando con esa persona y dice, uy, que ella viene de mal genio, ¿no? O sea, que yo no la conozco, pero se ve que viene mal genio. O le pasa algo bueno, mira, está como en semblante, dice algo distinto. No necesariamente tiene uno que tener una relación con esa persona, un contacto con esa persona, sino que el lenguaje corporal o gesticular delata lo que es esa persona en ese momento, lo que está viviendo, sintiendo, lo que le preocupa, lo que le favorece o le afecta, distinto al lenguaje oral. Si yo me quedo callado, de pronto lo que hago es bloquear una comunicación. Entonces, bueno, ¿pero qué? Entonces, no, pues vámonos, si nadie va a hablar, nos vamos. Pero el lenguaje gesticular no necesita hablar para comunicar y de pronto decir cosas, expresar cosas violentas, graves, o grandes emociones y sensaciones. Es eso. Entonces, este primer nivel de lenguaje, creo que es un lenguaje fundamental que siempre hay que seguirlo trabajando. Y la universidad, desde la experticia del conocimiento, pues nos hace apropiar de ello. Por eso a una persona se le pide, hay un momento que se le pide, escriba. No solo diga, escriba, entrégueme un texto, entrégueme un trabajo, haga un escrito, haga una ponencia, presente la ponencia, escriba. Porque esa escritura nos permite mirar qué grado de aproximación de la realidad tiene y qué elementos está usando para acercarse a la realidad. Si son los elementos de la opinión, si son solamente sus juicios, si simplemente es el comentario de los demás, o ha hecho el análisis, el estudio y la investigación de otras fuentes que tengan esa credibilidad desde la objetividad. Esa es la ciencia y así se mueve hoy el mundo contemporáneo en el que somos partícipes todos nosotros y nos sentimos felices de hacerlo. No hay un mundo mejor que el mundo que nos ha tocado vivir. Eso de pensar mundos anteriores o futuros es... futuro es el ideal y anterior es el anclaje, ¿no? Que tiene su validez. No le negamos, pero el mejor mundo es el mundo que nos toca vivir. Seguimos aquí en este café, el último café de la semana, todos los días en esta franja de Uniminuto Radio, haciendo parte de esta experiencia fundamental de comunicación. Un café que les propone la pastoral universitaria. Un café que hacemos desde los ejercicios innovadores de pastoral. La pastoral es también una manera de apropiarse de la realidad trascendente que todos tenemos en la vida. No podemos quedarnos simplemente en el mundo tangible, en el mundo biológico, en el mundo físico, sino que hay otra realidad. Tendrá mucho nombre. Nosotros aquí en pastoral le llamamos espiritualidad. Esa experiencia fundante de la vida, que le da un sentido a la razón de ser. Sin esa experiencia, pues lo biológico se agota en el cansancio y lo físico se agota en admiración y lo tangible se agota cuando no hay nuevas dinámicas que permitan ir hacia adelante. Y ese ir adelante, pues, es lo que nos llama los ideales, los valores, la espiritualidad que trabaja la pastoral. Estamos hablando de los lenguajes fundamentales que necesitamos nosotros los seres humanos y especialmente la universidad, nuestros jóvenes, para apropiarse del mundo que cada día es más exigente, más desafiante, le ofrece más y mejores retos. Otro lenguaje distinto al anterior, el anterior fue la lengua materna. Ahora vamos a hablar de otro lenguaje, el lenguaje de la informática, lo que se está llamando el lenguaje cibernético. Es fundamental que los muchachos, todos, ¿no? Pero estoy pensando en los jóvenes porque estamos en el ámbito universitario, pero esto se le puede decir al niño en la escuela o se le puede decir al adulto mayor allá en su tiempo de pensión, cuando ya haya cumplido su tarea laboral. Todos necesitamos saber esto, pero lo estamos hablando en lenguaje juvenil por los destinatarios que escuchan a Uniminuto Radio, por eso lo hacemos. El segundo lenguaje es el lenguaje de la informática, el lenguaje cibernético, el lenguaje de la cuarta revolución industrial. Este lenguaje es fundamental. Y la universidad le pide a nuestros estudiantes, hay una asignatura, así como la anterior se llamaba CEPLEC, esta se va a llamar informática. Enseñarle a los muchachos cada vez es menos necesario enseñarle porque cada vez ellos tienen más recursos, pero siempre es importante hablar de estos lenguajes, el lenguaje de la información, del uso de los sistemas. Es fundamental. Ya hoy no podemos concebir el mundo sin los sistemas. El sistema no solo es el computador, ese es un medio, pero muchos sistemas se van generando, tanto que se llama ahora el metaverso. Entrar en ese mundo es el mundo que hay que aspirar y hay que entrar y hay que dominar. No mirar y conocer, sino dominar y transformar. Es eso. Entonces, el segundo lenguaje, el lenguaje de la informática. Y ello nos va a comunicar con muchos aspectos distintos al anterior, complementarios, pero diferentes, para ir mirando sus particularidades. Entonces, el mundo de la informática el mundo del computador. Sí que nos sirvió el mundo de la informática en tiempo de pandemia, Gregorio.
Uy, totalmente. Siempre ha estado. Rápido me devuelvo un niño ya nace ya con el... Nace y ya está ahí, mejor dicho, en ese mundo informático. Ya un niño de 2 añitos es increíble. Y siempre lo habíamos como que notado. Pero en esta pandemia sí fue necesario. Y algunos le teníamos, entre comillas, como miedo o respetico a ese mundo, ¿no? A ese mundo de la informática. Pero, es más, uno lo veía, aunque estaba rodeándonos, por ejemplo, cuando había una conferencia y la persona no podía venir al país o al lugar, entonces uno pasaba por la sala y uno decía, wow, se están comunicando desde otras partes. Era increíble, digámoslo así. Pero cuando nos tocó asumir esto desde un celular, desde un computador, prácticamente como que no hubo preparación, sino fue de una, láncese de una al vacío, aunque vuelvo y digo, ya andábamos caminando, pero de pronto no conscientes de que esa va a ser nuestra plataforma y que ya muy difícilmente no va a bajar ese uso, sino ya va a estar ahora, inclusive en la presencialidad, aún nos seguimos reuniendo también por medio de la virtualidad, que es muy importante esa relación. Entonces, no, enfrentándonos, y al principio como que, bueno, tenía sus ventajas, desventajas, pero uno se fue también ya como adaptando y también le fue sacando fruto a eso, ¿no? Muchas veces uno, bueno, experiencias que me contaban familias que estaban cerca de hasta de su mascota, cerca de su bebé, y estaban ahí en la reunión y estaban haciendo, y podían hacer 10 cosas a la vez. ¿Por qué? Porque el sistema les permitía comunicarse con el mundo externo, pero también estaban a la vez en lo interno. Entonces, prácticamente ya se volvió parte de nuestro lenguaje.
Claro que sí. Ese sistema. Y la pandemia, muchos, pues, no es un lenguaje desconocido, pero sí como que era un lenguaje distante. Y uno dice, bueno, pues, yo no necesito manejar un programa de computador, lo importante es que yo tenga quien lo maneje, ¿no? Yo no necesito conocer esto, lo importante es que yo tenga quien lo haga. Pero la pandemia nos dijo, si tú no lo haces, quedas atrasado. Es decir, el mundo mismo se encarga de excluirte o de integrarte. Pero no el mundo en su arbitrariedad, sino desde el conocimiento mío. Y hubo gente que no sabía. Yo conozco muchos adultos mayores en comunidades de parroquia y todo eso, Gregorio. Yo creo que nos tocó ese. Uno decía, bueno, ¿y cómo se van a conectar nuestros abuelitos si no tienen computador? Si no saben? Pues allá se metieron.
Se metían, sí. Sí, señor. Yo tuve una comunidad también donde personas inclusive de 90 años y allá se... Obviamente eso era como que diciéndoles aquí, acá, acá y por allá había interferencia, pero al fin lograban su... su qué.
Y sobre todo que al comienzo como todo necesitamos que nos ayude, entonces era el hijo, pero el hijo no puede estar siempre pendiente a qué hora se va a comunicar el padre, el abuelo. Pero aprendieron, esta generación aprendieron y ya se independizaron de sus hijos, ya son libres, ya me conecto. Me acuerdo el caso anterior que me decía una madre de familia, me decía, padre, primera vez que entiendo lo que es una videollamada, ya les hacen videollamada a mi hija que viene en Australia, de verdad, sí. Y antes no se comunicaba, sí, cuando mi hijo venía y me la comunicaba, pero a veces venía y entonces los cambios de horario, entonces no la llamábamos porque estaba durmiendo o no la llamábamos porque estaba trabajando y nos dice que en el trabajo no puede usar el celular, entonces yo no la llamaba, sino cuando mi hijo, pues, ya sé hacer la video, estaba feliz, como si le hubieran dado el mejor regalo, y claro que es un gran regalo poder ver a su hija, videollamada, decía, ya le hice la videollamada a mi hija y estoy feliz. ¿Y quién le enseñó? Le enseñó la curiosidad. Porque aquí también se necesita, a diferencia del lenguaje materno, que tiene unos códigos, unas reglas y unos componentes distintos. Aquí, ¿quién me enseña? Pero ¿hasta dónde la curiosidad me invita, no? Porque hay gente que dice, bueno...
Sí que es un mundo muy... O sea, es un mundo muy grande, si se podría decir. Tiene muchas alternativas para uno entrar y dar clic. Entrar y ver otra pantalla, otro nivel, y uy, ¿qué es aquí? ¿Qué es esto? Ay, bueno, inclusive hasta mi suegra terminaba mandando unas fotos equivocadas, pero eso de tanto pegarle, tanto, digámoslo así, tanto chuzarle ahí al aparato.
No se dan por vencidas, pero bueno, anécdotas. Yo creo que esto está demostrando algo que anteriormente decíamos y que no es válido o no se había certificado. Es que la tecnología la aprenden son las nuevas generaciones. Ya uno a esta altura, ya, uno dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya. Yo llamo y si nadie me contesta, pues devuelva, que me vuelvan a llamar, que vengan y me visiten. La tecnología no tiene edad. La tecnología no tiene época. La tecnología requiere estudio y curiosidad. Porque la curiosidad permite avanzar más. ¿Cómo han nacido las aplicaciones, las apps, todo este desarrollo de la tecnología? Ha surgido, pues obviamente, de la investigación. Pero también ha surgido de la curiosidad. ¿Y si yo integrara esto? ¿Y si yo a este mensaje le agregara una foto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y hay gente que se hace esa pregunta y ya nos dio la manera de crear una plataforma donde yo mando un audio, mando una palabra y mando una foto simultáneamente. Lo que hubiera podido sonar imposible antes, o acciones independientes en equipos diferentes. No, yo ya lo tengo en un solo programa. Hago todo esto y también me comunico con la persona que vive en Australia, pero también estoy escuchando la música que puedo descargar de la plataforma. Entonces, ese lenguaje genera lo que llamamos la inteligencia artificial. Es el lenguaje de la informática, es el lenguaje de la inteligencia artificial. El lenguaje que nos entra a pensar el mundo de una manera distinta. Ya podemos anticiparnos. Antes la ciencia era preventiva, era curativa. Cualquiera que fuera eso. La gente necesita escuchar música, inventes en el radio. Ya hoy la gente no dice, la gente necesita escuchar esto, sino la gente le provoca a uno los hábitos. No los teníamos. Yo necesitaba un WhatsApp. Pero ahora ya no puedo vivir sin WhatsApp. Eso nos pasa. Y yo pudiera haber vivido sin un horno microondas. No, yo ya no puedo vivir hoy sin un horno microondas. No podía vivir sin una estufa. Cocinar mis alimentos. Pero ya hoy el horno o ya hoy el celular son elementos fundamentales que se convierten imprescindibles. Imprescindibles. Yo creo que más de uno nos devolvemos si se nos llegara a quedar el celular en la oficina, en la casa, nos devolvemos desde la esquina hasta la casa.
Sí, me ha pasado. Incluso ahorita no lo traje. Entonces queda uno como... uno dice, ahorita llego y ese celular debe estar lleno de mensajes, de cosas por hacer, de comunicaciones. Y otro temita que quería tocar también, padre. Al principio nuestros mayores desconfiaban del sistema porque... Para pagar recibos tocaba hacer unas filas tremendas y cuando llegó ese momento de pagar los servicios, como que los papás o decían, no, pero qué tal que eso no quede pago, no, yo tengo que ir a volverlo a pagar porque cómo así que desde ahí va a pagar eso, no, pero y la prueba y cómo hago y hoy en día ya ahora nos piden ese favor, ay, págame este recibo, págame ahora, o sea, ya saben que no hay que hacer cola, entonces simplemente con un clic se cancela el número de factura del servicio y ya, entonces nos evitamos filas, estamos en ese mundo también acelerado que queremos todo ya. Entonces, pues estamos ahí caminando en esa nueva modalidad y obvio, claro, uno sabe, sin el celular uno se siente, mejor dicho, se siente uno como en el desierto. Entonces, básicamente, estamos ya de la mano con las llaves y con el celular, porque ahí está toda nuestra... Es lo que decía el padre ahorita, esa inteligencia artificial, llamémoslo así, está ahí todo lo que queremos estar. Prácticamente nos ayuda también a estar como vigentes, estar ahí dándole también a la vida esa dinámica. Porque cuando no tenemos esa herramienta, pues no hay dinámica, no sabemos por dónde cogemos. Inclusive si uno va, antes uno se perdía por la ciudad, se perdía por... Ahora simplemente le da clic y lo va orientando el sistema. Entonces ya no hay esa dificultad que se pierda o que puede haber un trancón. Entonces básicamente que si uno quiere comer, oprime ahí. Que si uno quiere devolver, también oprime ahí. Entonces todo está ahí como a la puerta.
Este mundo virtual o este mundo de la cuarta revolución, la inteligencia artificial, pues ha puesto al alcance la mano, porque es así, el desarrollo de la ciencia en lo que a nosotros directamente nos atañe. En la comunicación, en la inmediatez, en el conocimiento, ya podemos estar informados. Hay aplicaciones que los padres de familia utilizan para saber dónde están sus hijos y eso les da seguridad. Entonces los muchachos pueden salir, se mueven con naturalidad, pero el padre está con la seguridad que sí, mi hijo está en un sitio seguro, no le va a pasar nada. Y si llegara a suceder algo, me llama, yo al momento voy y lo ayudo y lo auxilio. Y genera unos vínculos muy favorables, así como tendrá sus defectos, pero ¿qué es lo que no tiene defecto? Desde lo más sano que pudiéramos decir, dormir o comer, todo exceso.
Sus ventajas y sus desventajas, ¿no, padre? Perdón que lo... Porque así pues venimos esta vida, ¿no? Cuando el niño nace, pues lo que hace es primero llorar, ¿no? Y alguno que no lo entenderíamos diría, uy, pero ve, ya llorando, no acaba de nacer y ya quejándose. Pero todo tiene sus riesgos en la vida y... Ya sé, por lo que hablábamos, cuando en el primer segmento, cuando no damos bien la idea, pues se puede convertir en un peligro. Y lo mismo con el sistema, cuando no lo utilizamos bien, pues obviamente también se pueden generar unos riesgos. Así que esa es la vida, ¿no? Estar siempre con esa autenticidad y siempre con esa intelectualidad. Y todos los días el sistema hay que alimentarlo, también hay que aprender todos los días. El sistema no es que quedó ahí y dejámoslo ahí. Todos los días a uno le piden actualice, 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 ¿no? Inclusive para que los virus no nos cojan y nos dañen.
Claro. Y este mundo de cuarta revolución o este mundo de inteligencia artificial, este lenguaje de inteligencia artificial, pues también despierta algo que es hacia dónde ir. Estamos construyendo mil cosas que antes, porque no teníamos los recursos seguramente, o no se nos había generado esta brecha, pues no le veíamos importante, y la ciencia sigue avanzando, y la tecnología sigue avanzando, y la educación tiene que avanzar. Hoy por lo menos acceder a una biblioteca, yo me acuerdo en mi época, pues ir a la biblioteca era desplazarse a un sitio que no era muy seguro de pronto, o los papás no tenían confianza, o no nos dejaban ir, y si no nos acompañaban no podíamos ir, y todo eso era lo que nos decían en el colegio. Bueno, ¿por qué no fue a la biblioteca? Porque mi mamá no pudo ir. Bueno, ¿por qué tiene que ir la mamá con la biblioteca? Pues que ella es la que me acompaña. Ya hoy uno no dice eso. Yo bajo la biblioteca, el libro de la biblioteca del país que yo quiera. Tengo todas esas facilidades, toda esa ventaja. Que ya no lo haga, yo mismo, ya no el maestro debería calificar esto, sino yo mismo me estoy distanciando de la oportunidad. Yo no lo bajo, yo prefiero ir a buscar el libro a la biblioteca de una manera clásica. Todo eso es posible, pero yo mismo me estoy alejando del mundo de las oportunidades. Y donde el mundo no permite que yo desarrolle las oportunidades o yo no me quiero enfrentar las oportunidades que el mundo me ofrece, pues ahí la consecuencia es que quedo relegado en las oportunidades. Y esa es la gran dinámica que hay que hacer. Entonces hoy el mundo de la tecnología, el mundo digital, pues nos está abriendo unas posibilidades fantásticas. Ya las tenemos muchas en nuestra mano, a nuestro alcance. Y no quiere decir que las estemos usando, pero para la humanidad son reales. Todo esto de pensar en mejorar la vida, la calidad de vida, lo que llamamos hoy la casa inteligente, la oficina inteligente, el edificio inteligente, que nos parecía que eso era como imposible. Hoy una persona, un magnate que tuviera todos los recursos, todas las riquezas. No, ya hoy en la casa se puede hacer la casa inteligente, que los aparatos se sincronicen, que yo sincronice de mi teléfono la cámara de video que tengo para mirar que no me vayan a robar mientras estoy por fuera. Entonces, todas esas facilidades, creo yo, que tienen que darle calidad de vida a las personas. No lo estamos haciendo, no lo estamos disfrutando, porque el ser humano es tan extraño. Le dieron un paraíso y se hizo expulsar. Le dieron hoy una tecnología y está renegando. ¿Qué paradójicos somos los seres humanos?
A ver, vuelvo y digo, todo eso tiene también sus ventajas, porque digamos que la gente en el pasado diría, no, pero es que no basta solo con esto, lenguaje, sino necesitamos algo más que nos impulse este lenguaje. Y quizás debido a esas inconformidades, al que quiero más, pues surgieron esta clase de mundos. Pero aún así, estando en ese sistema, pues queremos más y más y más. Y obviamente, pues nunca vamos a estar como conformes, sino que dentro de ese sistema queremos más. Y los medios de comunicación, por ejemplo, uno por internet encontraba a las personas famosas. O sea, el internet, uy, que esta persona salió por internet. ¡Oh! No, es porque es famoso. Pero hoy en día todos tenemos la oportunidad de salir por internet, crear nuestro usuario. Todos tenemos la oportunidad de grabar. Eso antes de grabar, antes de transmitir a un medio de comunicación, eso no, eso tocaba inclusive millones, pagar millones para grabar una canción. Hoy en día está todo a la mano, a lo que sea el padre. Se democratizó todo esto, pues para todos, está ahí a la mano. Simplemente es estirar la mano y coger esa tecnología y hacernos parte de ella y ella parte de nuestra.
Bien, con esto queremos llegar al tercer lenguaje. El lenguaje importante, si es importante el lenguaje materno y el lenguaje de la inteligencia artificial o la cuarta revolución o el lenguaje cibernético, este es fundamental y es característico. Y este lenguaje se llama conocer tus raíces. Todos venimos de una casa, de una familia. No la podemos olvidar porque hoy tenemos el mejor computador, hoy tenemos el teléfono más moderno, porque tenemos otras oportunidades que nuestros padres. Mis padres por lo menos nunca tuvieron un celular. Y no tuvieron porque no quisieron, no, porque no tenían el dinero, pero sí querían que nosotros, sus hijos, los pudiéramos tener. Es decir, siempre fueron más generosos que lo que son los hijos. Siempre pensaron más que nosotros y pensaron primero en nosotros que en ellos. Esas raíces se llama humildad y también se llama respeto. Si perdemos esas raíces, se deshumaniza la sociedad. ¿Para qué tener el mejor celular si no puedo tener comunicación con mis padres? ¿Para qué tener la mejor casa inteligente si nadie va y me visita porque no tengo relación con nadie? Entonces, ese lenguaje de los orígenes, de la humildad y del respeto es esencial. Yo puedo vivir sin un computador y puedo vivir en la casa más sencilla, pero no puedo vivir sin mis padres, sin mi familia. Y ustedes digan en ese sentido, los que tienen pareja, sin su esposo, esposa, sin sus hijos, los que tienen familia. Entonces, eso es fundamental, porque también es importante decir que hay hijos que olvidan a sus orígenes, sus padres, porque obviamente sus padres no están al nivel educativo de ellos o al nivel económico de ellos. Pero si no hubiera sido por ese viejo que se sacrificó por mí, que se levantó a la madrugada, que me exigía en el estudio, que me sancionaba si no cumplía con el estudio, si no hubiera sido por ese viejo, hoy yo no estaría aquí. Y yo no lo puedo olvidar, ni le puedo dar la espalda, porque está enfermo, porque no tiene la educación que merece, porque no habla como debería hablar correctamente. No lo hizo para que yo fuera alguien y yo no puedo ser el que le dé la espalda. Era el tercer lenguaje que yo creo que es importante hablar y decir un minutico una palabra, Gregorio.
Qué bonito es esa raíz. Además que, digamos que si uno estudiara esa palabra, es su merced, uno dice, ¿pero qué es eso? Y aún uno tenga títulos, haya aprendido inclusive hasta tutear. Uno no tutea a los papás porque se ponían bravos, pero hoy en día uno tutea, es como que lo que se maneja, ese tú. Pero independiente de eso, uno de cariño le dice a alguien su merced, es como, puede que, vuelvo y digo, la palabra no sea la correcta, pero ya está en el lenguaje del amor. Y ese lenguaje del amor hace cercanía, hace calor humano, su merced, ¿sí? Es su persona. Esa, ¿por qué? Porque es una raíz que viene de mejor dicho tiempos atrás y uno la encarna, la vivencia, y es algo que está dentro de nuestro chip que vuelvo y digo, también viene de la cultura. Nuestra cultura es muy afectuosa, muy cariñosa, muy tierna. Entonces eso ayuda a que estos lenguajes sean el adorno de este amor, porque lo que manda es el amor adornado con ese lenguaje. Entonces ese amor transmitido al otro, pienso que es lo que nosotros como en esta tierra heredamos, y pienso que va para largo ese lenguaje del amor en obviamente matizado en los lenguajes, sí, en el sistema, pero que va de la mano con el amor, de la mano con el afecto, y es lo que hace riqueza, es lo que hace comunidad, es lo que tenemos que seguir enfocados a esta realidad.
Claro que sí, Gregorio. Vamos llegando al final de este café, el último café que nos tomamos hoy viernes, en esta hora tan agradable. Siempre la mejor hora es la hora de Uniminuto Radio, contar con la sintonía de todos ustedes, nuestros oyentes de la emisora y oyentes que desde sus casas, con sus familias, sintonizan y pueden hacer replicable este programa en el lugar donde se encuentran. Piensen que nuestra pastoral tiene unos enfoques, unas dinámicas totalmente distintas, porque queremos ser consecuentes con los cambios y las realidades que hoy le corresponde a la universidad como alma mater de conocimiento, pero a la persona como posibilidad de desarrollo, alcanzar y desarrollar. Hasta el próximo viernes. Soy Padre Gonzalo Gómez, un resto de noche. Felices para ustedes, que Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro. Y el tema de la próxima semana será igual de interesante, de controvertido y de importante como el que hemos tenido esta noche. Bendiciones para todos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.